Y ahora ya sí, en este, no sé cómo denominar comienzo del programa, porque esta ha sido realmente improvisado por el momento del programa, nos vamos a ir a la Albericia, porque allí ha comenzado ya el entrenamiento del Racing, que está en estos momentos, desde las 5 de la tarde, empezando la semana de entrenamientos. Jorge del Castillo, muy buenas.
Buenas, Pedro López. Cualquiera diría que preparamos los programas, ¿eh? Y que salen las cosas.
Oye, preparado está, y no, otra cosa es que la radio tiene la radio
es directo,
es vivo, entonces...
¡Está viva! Alguien la mate.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, que podíais seguir leyendo el libro de Carriazo, que además a buen seguro os está escuchando, porque sé que es un gran oyente.
Se estará muriendo de
la radio
risa.
Fútbol.
O ha apagado la radio, igual, enfadado.
Te lo digo porque aquí no hay nadie, o sea, en el campo me refiero, obviamente.
Bueno, estáis en la Albericia, ¿no?
Sí, estamos en la Albericia y de momento está planteado el entrenamiento con sus setas, sus picas, sus balones y demás, pero los jugadores están haciendo ejercicios, entendemos, ejercicios de calentamiento en el interior del gimnasio.
Bueno, entiendo que está dentro de lo normal, no hay una charla especial o algo, ¿no? ¿O sí?
No, creemos que no, aunque, lo cierto es que el entrenamiento estaba marcado, o por lo menos así nos lo comunicaron, para las 5 de la tarde, ya son las 5:25. Hombre, supongo que algo se estará hablando en ese vestuario y ya estarán en el calentamiento. Ya hemos visto asomar a José Lutillero para terminar de prepararlo, pero de momento, como te digo, aquí no hay más novedades.
Bueno, pues volvemos luego en unos instantes, sobre todo para ver algunas situaciones, ¿no? De jugadores que estaban tocados, que se retiraron. Pablo Torres se retiró el otro día del partido. Ver si Harper vuelve a los entrenamientos, porque la semana pasada no apareció por allí nada más que un día. Sobre todo eso, lo de Harper, y ver si hay algún tipo más de novedad. Así que volvemos luego en unos minutos, ¿de acuerdo?
Perfecto. Ayer Pablo Torres en el entrenamiento regenerativo, repito, regenerativo, no sin ningún tipo de exigencia, pero estuvo en las instalaciones Nando Josu. Terminó el partido, como tú bien decías, cojeando del tobillo por una entrada y una caída bastante fea, que a mí me dio bastante cosita, porque además nos cogió justo delante de la posición de comentarista en Barreiro, pero ayer estuvo sin ningún tipo de problema en las instalaciones Nando Josu. Veremos si sale y participa del entrenamiento, bueno, ya con la exigencia de la preparación.
En teoría era un golpe en un tobillo, ¿no? En teoría no tiene que pasar a tiene que pasar a mayores. Porque no sufrió ningún percance ningún futbolista más que yo recuerde en ese partido, no. No. Pues nada, Jorge, venga, luego volvemos. Que tenemos que hablar con la gente de las Peñas del Racing por el comunicado que han emitido acerca de no viajar en masa o de no viajar como Peñas del Racing a aquellos partidos en los que, bueno, se les cobre más de 15 euros, que me parece bien, que esto del fútbol se está convirtiendo a veces ya, que esto parece de la nueva categoría y a cualquier sitio donde vas ya 25 euros, oiga usted. No, que es que esta es una categoría, que es que la pandemia, es que, bueno, vale, me parece muy bien, pero si usted quiere aquí, por ejemplo, en León, que haya 2.000 o 2.500 racinguistas que podrían ir perfectamente si la coyuntura de la pandemia sigue yendo así por esta senda que últimamente pues parece que se está reconduciendo, pues ponga los precios acorde a lo que también los aficionados entendemos, ¿no? Y por eso quería hablar con las Peñas del Racing, que el último presidente era Ángel Lillo, pero con el tema este de la pandemia tenía que haber habido elecciones, no se pudieron celebrar, me imagino que se van a celebrar dentro de poco, pero tienen una junta gestora, y en esa junta gestora, que es la que ha tomado la decisión, en consenso evidentemente con todas las peñas, está el vicepresidente de AUPA, una de las peñas del Racing y miembro de esta junta gestora. Pedro Calante, muy buenas.
Sí, buenas tardes.
Bueno, que lo habéis dejado muy claro, el comunicado es muy escueto, muy breve, muy conciso, pero muy claro. O sí, se cobra 15 euros en los viajes de fuera de casa cuando viaje el Racing a los aficionados que se trasladen en masa como peñas a esos campos, o la decisión es de no viajar a ninguno de ellos en los que se cobre ese precio.
Más o menos, sí, correcto.
Esta era una decisión que ya se había tomado en su momento, antes de la pandemia, ¿no? En algún otro partido en los que...
Sí, en anteriores temporadas ya se había hecho lo mismo y ya sabemos todos que nuestra afición es una afición viajera y seguimos fielmente a nuestro equipo allá donde vaya, pero debido a la categoría en la que estamos, pues hay algunos clubs que se quieren beneficiar, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues, nos ponen unos precios que no van acorde con la categoría en la que jugamos.
Uh-huh. Lo que, sí.
De ahí, pues, tratar de llegar a algún acuerdo para que al racinguista de a pie, pues, le salga a un precio razonable el ir a visitar al Racing allá donde juegue.
Ojo, que esto no quiere decir que si usted individualmente quiere ir a Ferrol, que es el próximo partido, el 3 de octubre, domingo, 5 de la tarde, usted se va a Ferrol, saca allí la entrada, entra y punto. Estamos hablando de las peñas del Racing que viajan masivamente y viajan pues casi todas juntas y que conforman normalmente el grupo más importante de animación del Racing y que además arrastran muchísima gente, claro, luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero también el comunicado pedí solidaridad al resto de socios del Racing que en el supuesto de que X partido no se produzca este precio en la entrada, que recomendaríais, pues, a no viajar, ¿no?
Hombre, por supuesto. Vamos a ver. Aquí cada club es libre de poner los precios que les convenga y además están en su derecho, faltaría más. Pero dentro de lo que es el gestionar un club o no club o como se pueda llamar, pues está el tema de la masa social. El Racing, en la categoría en la que está, pues tiene una masa que le sigue y eso es conocedor del resto de los clubs. Entonces, si tú pones una entrada, por ejemplo, yo qué sé, contra cualquier otro equipo de la categoría en la que juega el Racing y saben que nos vamos a desplazar, yo qué sé, 2, 3, 4 mil personas, dicen, oh, esta es la nuestra, y nos ponen 25-30 euros la entrada. Es que sería descabellado. Claro está que cada uno puede hacer lo que quiera, y esto no es ninguna dictadura. Pero vamos, es que yo aconsejaría a los miembros, a los socios de las peñas o de la Gradona, que también que hay que dejar claro que esta reivindicación es la Gradona y APR conjunta, no solamente la APR. Dicho esto, pues simplemente es tratar de llegar a algún acuerdo con estos clubs para que se cobre un máximo de 15.
De 15, pero bien, entiendo una cosa, Pedro, para esto también es muy importante el Racing, que no ponga precios más allá de 15 euros a las aficiones o aficionados de los equipos que vengan, porque en reciprocidad ellos pueden decir, ya, pero mira, en el Sardinero, por ejemplo, el Tudelano para un aficionado tuvo que pagar 25 euros.
Eso, por ejemplo.
¿Eso lo habéis hablado con el club también?
Eso son... Ya te digo que es, digamos, que es una renovación o un recordatorio de un acuerdo que ya existió. Entonces, el Racing es el primero que es conocedor de todo esto. Entonces, lo que estamos tratando es de que lleguen acuerdos con otros clubs. Si ellos nos cobran 15 euros, nosotros evidentemente vamos a cobrar 15 euros. Porque no sería de recibo
correcto.
Que nos cobren a nosotros 15 euros y nosotros cobrar 30 euros.
Correcto, correcto.
Porque no sería de recibo, evidentemente. Y el Racing es un club señor.
Lo que pasa es que de momento, Pedro, por ejemplo, el primer partido, yo estuve en Logroño, fuera de casa, o el de Vigo, que el de Vigo pues solo podían ir los aficionados con la situación del COVID, de abonados correcto. Del Celta y unos pocos nada más. Y en Logroño sí hubo la posibilidad de viajar, porque había 600 entradas, ¿no?, para viajar para los aficionados del Racing. Y yo no sé si ahí ya os cobraron más de 15 euros o 15 euros.
Lo desconozco porque yo ese viaje no le hice. Pero vamos, ha salido el comunicado posterior a ese partido.
Correcto, vale.
Entonces es para retomar ese tipo de acuerdos.
Correcto.
Simplemente.
Para Ferrol, por ejemplo, que sería el primer partido, lo que pasa es que pilla un poco lejos, ¿no? Y un domingo a las 5 de la tarde, el partido va a acabar a las 7, 7 y pico, cuando quieras volver son 4 horas, no pilla el mejor desplazamiento, pero luego hay desplazamientos como el que tenemos a León, que es en un mes, que ese sí que me imagino que puede ser multitudinario, ¿no? Y que ahí antes habrá que hablar entre el Racing y la cultura leonesa, ¿no?
Hombre, yo creo que se debería hablar con la cultura leonesa y llegar a un acuerdo, porque si la afición del Racing y la situación nos lo permite, quiere desplazarse a ver a su equipo, pues que sean facilidades. No que te vengan y te pongan 30 euros o 35 porque saben que vamos a ir 2.500. Uh-huh. De igual manera les va a pasar a ellos cuando quieran venir a Santander.
Sí, porque...
Digo, si vayan a venir aquí, vamos a decir, 1.000 personas a ver a la cultura leonesa y les vamos a meter 50 euros, pues hombre, descabellado. Entonces, es lógico y normal que entre clubes se pongan de acuerdo para que hagan una tarifa, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues hay...
Como máximo, un precio de 15 euros, claro. Que yo creo...
Sí, sí, no, me parece muy bien.
A los bolsillos, vamos.
Me parece muy bien, y es que me parece además lo correcto, porque algunos clubes quieren hacer negocio con los aficionados del Racing y yo creo que pagar 15 euros, pues es lo correcto. Me parece que pagar 25 o 30 euros es una pasada y me parece muy bien que desde el principio lo dejéis muy claro. Y además, prácticamente yo creo que no habrá ningún club que quiera despreciar que si van 1.000 a donde sea, o 2.000 o 3.000, esa cantidad económica, porque a cualquier club le va a venir de maravilla. Lo que pasa también, Pedro, es que estamos en una situación a día de hoy, el siguiente viaje es a Ferrol, dentro de un mes es a Irún y dentro de mes y medio es a León, que de momento, salvo en estadios grandes, va a ser complicado viajar masivamente, porque con las restricciones de COVID... Pues no lo... Hombre, igual ya cuando dentro de un mes y medio vayamos a León, pues igual se puede permitir que vayan 1.500 o 1.000 o 2.000, no lo sé. Pero eso va a ser un hándicap este año.
Sí. Esas son complicaciones añadidas, pero bueno, la afición del Racing, al igual que el club, estamos a la altura de estas circunstancias, somos respetuosos con las normativas, faltaría más, y entonces, dentro de la legalidad y dentro de lo que nos marque sanidad y dentro de todo el protocolo COVID, pues intentaremos ir todo lo máximo que se pueda.
Pues estaremos atentos, ya lo saben, el resto de clubes, 15 euros, si no, las peñas de Racing masivamente no viajarán. Pedro, muchas gracias. Por cierto, ¿cuándo hacéis las elecciones para la Junta Gestora deje ya de funcionar como gestora y las peñas del Racing tengan presidente?
Pues si por mí fuera, las haría mañana.
Estás harto ya, estás harto, dices.
Porque me gustaría que ya esto tuviera una cierta normalidad, ¿no? Porque ya está bien, pero vamos, yo confío y espero que antes de que se acabe este año ya tengamos una directiva como Dios manda y se puedan convocar unas elecciones y se pueda poner una directiva que esté para todo y que sirva al peñista como referente para cualquier duda, situación o lo que sea. Porque ahora en la actualidad, pues hombre, está un poco perdido, pero bueno, aquí estamos, dando la cara por los peñistas, en colaboración con nuestros compañeros de la Gradona.
Y nada, y a seguir animando, Pedro, y a seguir animando, que es de lo que se trata. Muchas gracias.
Seguimos
con la actualidad del Racing. Me dice Jorge del Castillo por línea interna a Carlos Valle que no, en verdad, Carlos, que no hay ningún tipo de novedades, que siguen reunidos. Yo que igual hay alguna reunión o algo, no lo sé.
De momento nada.
Jorge, ¿estás por ahí? ¿Dónde andas? Sí,
estoy aquí al pie de la noticia, que decía el otro.
Sí, pero nada, ¿no? Que siguen...
Good news, dice el refrán periodístico. Bueno, pues de momento aquí siguen sin saltar al terreno de juego. Tampoco da la sensación, por lo que puedo ver desde donde nos dejan estar, que estén por lo menos en esta parte, ya digo, visible del gimnasio. Así que entiendo que estarán reunidos en el vestuario aclarando algún punto, no sé si del domingo o de lo que se les viene el viernes.
Sí, señor, ese partido ante el DUS Internacional. Gracias, Jorge. Si hay alguna noticia, pues entramos en directo. El partido del viernes. Yo creo que ayer ya, más o menos, hoy en la tertulia viene Bernardo Colsa, viene Paco Rado y Rafa de Diego. Todavía nos queda un poco, no sé si hablar un poco del partido, pero sí de esas sensaciones que yo, al menos, no tengo tan negativas, pero... Hay una sensación general en el racinguismo de decepción por este comienzo de temporada. Había puesta mucha ilusión en Romo, en 11 fichajes, en que el equipo podía iniciar muy bien la temporada. Y pues bueno, dos partidos fuera de casa, dos derrotas, octavos, seguramente no era lo esperado. Pero creo que tenemos que tener paciencia todavía. Creo que hay que darle todavía un poquitín más de margen a Romo y a esa plantilla que ha conformado. Y luego ver también la expectativa que teníamos cada uno, si se cumple o no. Claro, hay quien tenía la expectativa de luchar por el primer puesto y entonces esto igual le parece poco. Porque claro, ganar en casa y perder fuera no da para ser primero y no da ni siquiera para estar entre los cinco primeros, ¿eh? Hay que rascar mucho fuera de casa, pero insisto, son cuatro partidos. Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia, esperar otros tres o cuatro partidos más y luego ya empezar a valorar más seriamente. Romo tiene muy claras las cosas de cómo quiere que sea su equipo, de cómo quiere jugar. Vamos a darle el beneficio de la duda todavía. ¿Que el equipo tiene que mejorar mucho, muchas circunstancias? Eso es cierto. ¿Pero el equipo tiene también otras virtudes? También. En esa mejora y en no equivocarse mucho en quiénes deben de jugar está la capacidad de Romo y leer los partidos. Porque al final la lectura de los partidos es muy importante. Es cierto que los goles te cambian un partido. El gol de Bustos que falla y que tira al palo te cambia un partido. El fallo, el error en el despeje de un córner te cambia un partido. Esos momentos son decisivos y esta categoría también se rige por esos momentos. Vamos a esperar, vamos a tener un poco de paciencia. Por cierto, que al Racing le espera, a partir de ya, pues un mes de octubre y un mes de noviembre, de aquí te espero futbolísticamente, porque es cierto que juega el viernes con el DUS y que hasta el domingo 3 de octubre no juega ante el Racing de Ferrol, pero a partir de ahí, señores, el domingo juega ante el Ferrol, el 3 de octubre. El 6 de octubre, 16avos de final de la Copa Federación. El 13 de octubre, miércoles también, octavos de final de la Copa Federación. El 27 de octubre, cuartos de final, todos los miércoles, estamos hablando de los miércoles de octubre, cuartos de final de la Copa Federación. En noviembre, el 10 de noviembre, semifinales de la Copa, y el 24 de noviembre, la gran final. Todo esto con la Liga. La Copa Federación, se lo contábamos el viernes pasado, ya a través de la Federación ha dejado claros los cuadros. Hay cuatro cuadros divididos esos 32 equipos en cuatro grupos de ocho. En el grupo A es donde está el Racing. Y en el grupo A está el Racing, está el Alondras, el Langreo, el Avilés, el Arenas, el Leioa y el Alfaro. El Racing es de largo el favorito. El que quede campeón de este cuadro, de estos enfrentamientos, que el sorteo, por cierto, es el viernes, estaremos aquí en directo a las 12 de la mañana el viernes para contarles ese sorteo de la Copa Federación, en el que no solo está el Racing, también está la Gimnástica de Torrelavega. Uno de los dos podrá jugar la Copa del Rey. Recuerdo, el campeón de estos ocho, Gimnástica, Racing, Langreo, Avilés, Arenas, Leioa, Alfaro y Alondras, jugará la Copa del Rey todos estos miércoles que he dicho yo de octubre y de noviembre. Ojo, ganando tres eliminatorias, no hace falta mucho más. Quiero decir que tú tienes que quedar campeón de estos ocho, esas tres eliminatorias, 16avos, octavos y cuartos, que es de Copa Federación. Una vez que tú hayas pasado esas tres eliminatorias, ya accedes directamente a la Copa del Rey, aunque pierdas luego la semifinal de esta Copa o la final de la Copa. Acceden los cuatro primeros de la Copa Federación, es decir, los campeones de los cuatro grupos A, B, C y D, de cada uno de esos ocho. Y fíjense los rivales, pues ya lo he contado, el Alondras, el Alfaro, el Leioa, Arenas, Langreo, Avilés, Gimnástica. Hombre, el Arenas de Guecho es el que puede ser mayor rival. Le viene de ganar el filial del Racing, 1-0 este pasado sábado. Yo creo que la Copa del Rey, teniendo una plantilla de 22 y teniendo un filial sobre todo, hay que ir a por todo en esa Copa Federación. Porque cuando juegues Copa del Rey, hay unos ingresos económicos para el club extraordinarios. Y porque creo que teniendo una plantilla tan extensa y un filial tan extenso, por jugar esos miércoles no creo que vaya a pasar nada. Sabiendo que los huevos en la cesta donde hay que ponerlos es en la Liga. Estamos de acuerdo. Pero creo que esta competición le puede dar al Racing ese acceso a la Copa del Rey y ser... Pues tener unos ingresos económicos. Ojo, a la gimnástica también, lo que pasa es que la gimnástica lo tiene todavía mucho más difícil, porque no solo es que esté el Racing, es que hay muchos equipos de segunda red que están en superior categoría que la gimnástica. Y aquí sí que la gimnástica solo tiene un objetivo este año, que es ascender siendo primero. Y esto sí que le puede molestar a la gimnástica, porque no tiene una plantilla tan extensa, ni tiene un filial para tirar de ello para ir a jugar la Copa Federación. Ahí sí entiendo yo que a la gimnástica, pues entendiendo que tres eliminatorias, pues eso es muy difícil, quedar campeón de los ocho, pues esto de jugar la Copa Federación es mucho más complicado que otra cosa, y que lo importante es la Liga. Pero para el Racing, creo que no. Así que bueno, pues el viernes estaremos en el Bombo, Gimnástica y Racing, se lo contaremos en directo aquí a las 12 del mediodía en Radio Fútbol. Y nada más, porque la actualidad está allí en la Albericia. No sé si puede haber algún tipo de novedad o si se ha saltado ya al terreno de juego o no, Carlos.
Antes de irnos a la Albericia, un oyente nos pregunta, con relación al comunicado de ayer en la tertulia, si se van a abrir ya los bares para que puedan pasar a por el bocata. Los espectadores.
Los bares yo no sé si se podrán... Sí, en teoría sí, claro, nos lo dijeron ayer, se puede beber, se puede comer, entiendo que se abren los bares de los campos del Sardinero, está bajo la tasca y que está abierta, pero puedes llevarte también el bocadillo, claro, y demás en casa. Sí, pues me imagino que los bares se puedan abrir, sí.
Vale,
sí.
Bueno, pues nada.
Precisamente el club ha decidido el 50% del aforo y no el 60%, porque con el 50 te permiten beber y comer dentro del campo de fútbol. Con el 60 no.
O sea, que se entiende. Pero claro, el razonamiento lógico nos invitaría a pensar
que tiene que saber
que tienen que abrir los bares.
Claro,
los
claro. Si ¿no? se puede beber y se puede comer es que se abren los bares de... El Racing ha elegido el 50% y no el 60. Uh-huh. Con el 50 se puede beber y se puede comer. Con el 60%, pues no. Se entiende que con el 60 hay más gente. Pero es que, miren... El otro día había 6.000 espectadores. El primer día había 5.000. Va a haber 6.000. Es que no hay más socios. Hay 7.800 socios. Uh-huh. Recuerden que siempre hay un 10, un 15% que no puede ir o por trabajo o porque va a 4 o 5 partidos al día o lo que sea. Es que este año en el Sardinero, aunque estén juntos y aunque cada uno ocupe su localidad, no va a haber más de 6.000 espectadores. Si ese es un poco el drama. El drama del desapego de estos dos últimos años, que lo que era pues un campo con 10.000, 11.000 o 9.000, pues se ha quedado en 6.000. Esa es la realidad pura y dura. Y en cuanto pues el COVID y el protocolo te deje meter 15.000 espectadores, cada uno ya en su asiento, va a dar igual, porque va a haber 6.000, no va a haber más.
Claro.
O sea que no...
100%. Y va a haber los mismos.
Los mismos que ahora con el protocolo. Bueno. Si es que el Racing... Otra cosa es que el Racing tuviese más socios que lo que te permite el protocolo meter. Eso le puede pasar pues en primera división o en segunda división en algunos casos. Uh-huh. Sí, claro. El Atleti, el Real, el Barça. Todos, muchos. El Sevilla, el Betis, claro. Si pueden meter
20.000. Y además son estadios de grandes cantidades.
Claro, claro, el Bernabéu puede meter 30.000 y el Camp Nou 30.000. Claro, pues pueden meter 90.000, pero claro, 30.000 socios, pero tienen, pues un tercio de los socios nada más. Pero el Racing, pues el Racing tiene 7.800 y se puede meter 11.000 personas, pues qué más da.
Sí, sí.
Si como mucho van 6.000.
Sí, sí. No es un problema mayor.
Bueno.
Sigue habiendo controversia con el tema de las entradas y demás, pero bueno, luego lo dejo para la tertulia.
Vale, pues luego lo que digan los mensajes de los oyentes. Bueno, el Racing ha tomado esta decisión y, bueno, no lo sé. Tenemos al señor del Castillo por última vez ya, porque tenemos más cosas que hablar. Si no salen, no salen. ¡Jorge!
Salieron, Pedro, tranquilo. Ya bien. Están aquí sobre el terreno de juego, la plantilla, los tres porteros y el cuerpo técnico realizando ejercicios
de calentamiento con gomas los jugadores, calentamiento específico para los porteros con Pedro Dorrón Soro. Están todos los jugadores de la primera plantilla, obviamente, a excepción de Harper, que todavía no se ha asomado por aquí, que en cualquier caso no es nada extraño, siempre lo hace mucho más tarde con,
bueno,
el,
pero,
con
pero,
el recuperador.
Pero vamos a ver, mientras usted descansaba la semana pasada, los días que le corresponden, el señor Balbontín era quien nos ofrecía la información y que iba a la albericia. Y ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, el señor Harper apareció en los entrenamientos del Racing, lo cual nos llevó a, no a la alarma, pero sí a la preocupación de una posible recaída. Por eso yo quería saber si hoy Harper está o no con el grupo.
No, no, con el grupo, pero Pedro, bueno, a no ser que Diego haya visto los días que yo descansaba pertinentemente, que le haya visto en algún momento con el grupo, Harper no ha estado con el grupo mientras yo estaba.
No,
aquí.
Pero
nunca,
cuando hablo con el grupo, no. No. Hablo con el grupo, digo, entrenando visiblemente, que se le vea entrenar. Quiero decir,
es.
Que
la
no aparece.
La semana pasada no lo hizo, por lo que dices que nos contaba Diego Balbontín, y hoy, de momento, aquí tampoco está. Nos quedaremos porque, digo, esto no es algo extraño. A lo que me refería es, lo que quería explicar, es que normalmente los lesionados salen con el recuperador a trabajar cuando ya está muy avanzado en el entrenamiento del resto de sus compañeros.
Vale, pues vamos a esperar.
Es
porque,
decir, que no haya saltado todavía no es nada extraño.
Vale, vale, vamos a seguir esperando. Pablo Torre bien, ¿no? Sin problemas. El
Pablo
resto...
Torre perfectamente, cuatro jugadores del filial... Está Jorrín, está Simón, está Dani González y está también, ojo, porque esto creo, a no ser que me corrijas tú con la información de Diego del final de la semana pasada, creo que esto también es novedad, está Dani Salas en el entrenamiento del primer equipo.
Bien, pues estuvieron Dani Salas y Dani González también en el entrenamiento de la semana pasada. Bueno, pues son van yendo jugadores del filial al primer equipo. A mí me parece muy bien lo que hace Romo, porque eso le da al chaval del filial pues una ilusión, le genera compromiso por parte del primer equipo. También te diré que esto, yo soy conocedor de ello, cuando a muchos de los jugadores del Rayo se les ha contratado este año o ha habido un acuerdo tácito para que entrenaran entre semana, y eso era especial preocupación de Romo con el primer equipo. Es decir, que Romo en eso está teniendo mucha sensibilidad. No los deja al margen. Por eso han entrenado pues 8, 10, 12. Casi todos los chavales del Rayo van pasando de vez en cuando a los entrenamientos del Racing, lo cual me parece fantástico por parte de Romo, porque genera ilusión por parte de les tiene dentro, ¿no? Les tiene metidos. Otra cosa es lo que pasaba otros años en los que el filial pues quedaba allí, incluso hasta Villaescusa, y no contaban para el primer equipo ni para entrenar. En este sentido, Romo lo tiene claro y los quiere hacer partícipe, lo cual me parece muy bien. Es más, no solo los hace partícipe, sino que además algunos de ellos suelen ir convocados. Otra cosa es que, bueno, pues luego tengan que volver al Rayo, porque la gran mayoría, salvo Marcos Bustillo, que creo que le hace más bien jugar en el Rayo que jugar en el primer equipo, si no va a jugar, y con Dani González lo mismo, para salir 5 minutos, yo prefiero que se quede en el Rayo y que tenga minutos y que juegue. Otra cosa es que el entrenador crea que ahí va a tener protagonismo y que puede ser una pieza importante por lo que él ha diseñado de ese partido en su cabeza. Vale, Jorge, pues ya nos contarás lo de Harper, si regresa o no a la albericia, y no te quedes mucho por allí, que luego tienes el programa a las 7:30,
A las 7:30 está todo preparado, Pedro, vale, no te preocupes, quedamos a la espera de lo de Harper y enseguida vamos para allá.
Bueno, pues muchas gracias a Jorge del Castillo. Hasta aquí la actualidad del Racing.